Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica, es viernes 3 de junio, el equipo de este programa está listo, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues ¿qué tenemos esta mañana en el programa? José Luis Coronado Vázquez es jefe de la Unidad de Patrimonio, Artes Visuales y Literatura de la Dirección de Cultura de Guadalajara y nos comparte todos los detalles de la convocatoria para coediciones 2022 y para los talleres de creación literaria. Por otra parte, Efrén González y Mónica Cárdenas nos platican sobre el Ajijic Museo de Arte, AMA, que se inauguró el pasado miércoles y que aún continúa con las actividades de arranque. El museo inicia con una colección de 300 piezas de artistas mexicanos y extranjeros y busca preservar, difundir y multiplicar el legado artístico de Ajijic. Por otra parte, Rogelio Vega nos invita a la presentación de la antología Entre Fabulaciones y Brevedades, que se llevará a cabo este viernes a las 19 horas en Arcadia Fusión Cultural. Y nuestro colaborador Israel Martínez, artista sonoro, en su entrega número 16 de Hisopo, Obras Auditivas Contemporáneas, nos comparte la obra Your Form, piano, de Manuel Rocha. Y bueno, pues esta pieza es una pieza que muy reciente que explora diversas cualidades acústicas de este instrumento. El trabajo de Rocha ha sido vital en México durante las últimas décadas. Y nuestra colaboradora, Aurora González de Mendoza, en su sección Echemos Tinta, recomienda el libro La Casa en Mango Street, de Sandra Cisneros, editada por Random House, una novela que cuenta la historia de Esperanza Cordero, una niña de padres mexicanos que crece en la periferia de Chicago y que nos muestra su barrio y su entorno familiar. Así que esperamos que te quedes con nosotros, que disfrutes el programa y comenzamos este programa de viernes.
Shame us.
Seguimos en Polifónica, nos vamos a escuchar a Israel Martínez, que el día de hoy nos comparte obra de Manuel Rocha Iturbide.
Hisopo. Hisopo. Obras auditivas contemporáneas, entre la experimentación sonora,
musical, literaria y documental.
Una colaboración de Israel Martínez con el apoyo de Suplex.
Para esta emisión de Hisopo, vamos a escuchar la pieza Your Form Piano, de Manuel Rocha Iturbide. Manuel Rocha Iturbide es un artista sonoro y compositor mexicano. Su trabajo ha sido clave en las últimas décadas en este país, no solo desde la creación, sino también en la investigación y la escritura en torno a la experimentación sonora. Voy a leer un fragmento de un texto que Manuel Rocha nos comparte para tener más información sobre esta pieza de Your Form Piano. El escritor y científico Johann Wolfgang von Goethe concibió la ciencia de la morfología para proveer un método que hiciera evidentes los fenómenos puros en la naturaleza, urphänomene, haciendo intuitivas las leyes necesarias detrás de las formas perceptibles y la formación de la naturaleza viviente. A través de una percepción disciplinada, Goethe estudió las diversas formas de plantas y animales, su desarrollo, transformación, buscando las leyes necesarias para determinarlas a partir del concepto Urformen, que significa formas originales, primordiales, arquetípicas e ideales, basándose en la percepción y no en ideas abstractas. Estas ideas se originaron a partir de una epistemología basada en la estética y el arte. Continúa Manuel Rocha. El concepto de Urform me conecta de manera directa con la fenomenología schafferiana de la percepción sonora, y a partir de ella con el estudio perceptual de las distintas características de una fuente sonora, equivalente a una planta o a un animal. En este caso se trata del pianoforte y de sus sonidos característicos, cuerdas percutidas por martinetes, sonidos cortos o largos, siempre resonantes, y que en sus distintas combinaciones pueden crear melodías, acordes, trinos, escalas y arpegios, etc. También se trata de cualquier otro tipo de sonidos factibles en el piano a partir de su estructura acústica, como golpes y rasgueos directamente en sus cuerdas o en la caja de madera que las contiene, con cualquier tipo de artefactos, por ejemplo, baquetas de percusión. Para quienes les gusta el sonido del piano, encontrarán en esta obra una gran riqueza acústica a través de la exploración de cualquier zona, de cualquier material, de cualquier concepción y acercamiento físico, corpóreo al piano.
Hisopo. Muchísimas gracias, Israel Martínez, por traernos los sonidos de Manuel Rocha aquí al programa de Polifónica. Y como ustedes saben, Hisopo se dedica pues a hacer esta curaduría de, bueno, los principales creadores, sus obras que trabajan en estos terrenos del arte sonoro. Israel, te esperamos muy pronto, te enviamos un enorme abrazo. Y nosotros tenemos aquí algunos boletos antes de irnos al corte para ustedes, si quieren anotarse. Tenemos un concierto, bueno, más bien tenemos un pase doble para el concierto, La Gusana Ciega. Se presentan mañana 4 de junio a las 9 de la noche en el Guanamor Teatro Estudio. Tenemos un pase doble para este concierto y por otra parte tenemos dos pases doble que serán por lista para el Met de Nueva York. Presenta Hamlet y también será mañana 4 de junio a las 12 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Entonces estos boletos son por lista, se presentan directamente allá en el conjunto una media hora antes para que puedan pues solicitarlos. Y La Gusana Ciega, los boletos los tenemos aquí en físico y el concierto, ambos conciertos son el día de mañana. Entonces comuníquense aquí 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense aquí con nosotros si quieren alguno de estos boletos y al final diremos quiénes son, bueno, los ganadores. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos en Polifónica, nos enlazamos con Rogelio Vega porque nos invita a la presentación de una antología que se llama Entre Fabulaciones y Brevedades y que se presenta el día de hoy. Rogelio, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Sí, pues muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, te va a tocar ser el presentador de esta antología. Platícanos brevemente de qué trata y, bueno, pues algunos de sus autores.
Bueno, efectivamente es una antología entre fabulaciones y brevedades. Es un libro que reúne a seis autores. Lo padre es que pues es un libro que salió de un taller de minificciones y literatura breve de nuestro querido maestro Raúl Aceves. Además tiene un prólogo de Oscar Tagle y la portada es padrísima porque es de una chica, Lux in Tenebris, y pues bueno, tiene el trabajo de Jorge Luis González que nunca descansa. Yo siempre que lo veo está con un proyecto nuevo, entonces pues es padrísimo porque el libro reúne minificciones, fábulas, mitologías, aforismos, poemínimos, haikus, y además trae un apartado de ideas que son como muy alucinantes para, pues en muy muy pocas líneas, desarrollar un universo entero. Entre los autores te digo rápido los nombres: Carmina Nahualto, Francisco Adalberto Velázquez Santillón, Alberto Mejía, José Luis Nieves León y pues el propio José Luis. Y efectivamente la antología se presenta hoy viernes 3 de junio a las 7 p.m. ahí en Arcadia Fusión Cultural, que es en Hospital 516, a una espalda del santuario, ahí por donde está el Palacio Federal, y pues la entrada es libre. Van a estar obviamente los autores para que pues a la gente que tenga ganas de escuchar un poquito de diversión, de humor negro, de reflexiones, pues se acerque y conozca el libro.
Muy bien, ¿también va a estar a la venta ese material?
Sí, claro, va a estar a la venta y la firma de los autores va por cuenta de la casa.
Muy bien. Entonces, el día de hoy, para que los acompañen a esta antología entre fabulaciones y brevedades. Y Rogelio, ¿qué nos tienes también? ¿Novedades próximas de los trabajos que estás realizando?
Bueno, pues de entrada, y para la gente que le gusta escribir terror y horror, precisamente en Fóbica, esta semana subimos nuestra convocatoria de cuento y nuestra convocatoria de guión. Ya están abiertas, van a cerrar el 25 de septiembre. Entonces, pues el envío a todos los autores que estén radicados en la República, el envío es a través de correo electrónico. Entonces, pues básicamente es que se decidan a mandar, y ya en el festival vamos a dar los resultados, y pues obviamente nuestro premio tiene la estatuilla de un artista local, Marco Antonio Rodríguez Valladolid, tiene un estímulo económico y tiene por ahí un diploma. Entonces, pues ya, si les gusta, sepan que en Fóbica, ahí que nos visiten en Facebook, Fóbica Fest, ya están ahí nuestras convocatorias, y si les cuesta trabajo encontrar, pues que nos manden un inbox y con todo gusto les mandamos el PDF para que se pongan a escribir. Si no tiene nada, todavía hay suficiente tiempo.
¿Algún requisito en particular para las personas que quieren participar en esta convocatoria?
Pues la verdad es que es muy sencillo. Pedimos un cuento de una extensión mínima de 3, máxima 5 cuartillas. Obviamente tienen que mandar el cuento escrito con seudónimo, son 2 archivos, la plica también, que lo manden por correo en tiempo, pues la letra es tamaño 12, los márgenes que da predeterminados la computadora. Realmente no hay un requisito como cósmico, pues básicamente que vivan en la República, que les guste el terror, el horror, y pues que estén dispuestos a escribir, a probarlo. Ya es la 6ta edición del cuento de nuestro concurso, entonces pues vale la pena que se acerquen.
Perfecto, pues ahí está esa invitación. Y por favor también invítanos nuevamente a esta presentación de la antología.
Sí, hoy a las 7 p.m. allá en Arcadia Fusión Cultural, en Hospital 516, vamos a presentar Entre Fabulaciones y Brevedades. Es una antología de minificción, aforismos, intertextualidad, y tiene pues 6 maravillosos autores. Lo padre es que hay humor negro, hay reflexión, hay conciencia, y pues van a estar ahí para que aprovechen.
Muy bien, pues mucho éxito esta noche en la presentación. Te mandamos un abrazo.
Un abrazote y muchísimas gracias. Saludos a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues Rogelio Vega, que es es el coordinador de este Fóbica Fest, y que bueno, ahora va a fungir como presentador de este libro. Bueno, nosotros vamos con algo de música y regresamos.
Yeah.
Bien, pues seguimos aquí en Polifónica y ahora nos comunicamos con José Luis Coronado Vázquez. Él es jefe de la Unidad de Patrimonio, Artes Visuales y Literatura de la Dirección de Cultura de Guadalajara. José Luis, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Ceci? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría que nos contaras de las actividades. Tienen muchas actividades. Están trabajando arduamente con esta capitalidad mundial del libro, pero específicamente el día de hoy queremos platicar de dos, de la convocatoria para coediciones y de los talleres de creación literaria. Cuéntanos, compártenos un poco, bueno, primero como esta reflexión de por qué hacer este tipo de convocatorias y de talleres, qué es lo que se está buscando desde pues la Dirección de Cultura de Guadalajara.
Claro que sí, estamos muy contentos. Llevamos ya 6 semanas de este programa, Capital Mundial del Libro, y estamos contentos porque se suman más y más instituciones con actividades. Cuando empezábamos el programa, nos interesaba mucho que además de hacer eventos que pudieran ser del gusto de la audiencia, dejáramos algo para la ciudad. Nos parecía muy importante que no solamente se hicieran eventos y que terminaran con el año, sino que quedara algo. Por eso estas dos convocatorias, para fortalecer la cadena de libro, tanto a los sectores locales como a los editores. Tenemos entonces una convocatoria para apoyar coediciones. Está pensada para editores o editoriales que estén radicadas en el estado de Jalisco, que tengan libros que quieran publicar y que puedan, competir por recurso. Uh-huh. Cada editorial podrá mandar hasta 2 proyectos y para cada proyecto se podrá asignar un máximo de 100,000 pesos. Tenemos un monto global de 1,000,000 pesos para apoyar diversos proyectos. Esta convocatoria de coediciones estará abierta hasta el día 30 de junio y en el mes de julio se dará a conocer los resultados, con la idea de que antes de que termine el año 2022 puedan estar ya terminados estos libros.
¿Para esta convocatoria de coediciones es algún tema en específico o está como muy abierta a que lleguen todos los temas?
Está abierta a cualquier género literario y a temas de divulgación científica. Uh-huh. Digamos, es literatura y divulgación científica exclusivamente.
Muy bien. Y por la otra parte, bueno, me imagino va a haber un comité de selección,
Hay un comité de especialistas que son los que van a seleccionar los proyectos. Todas estas personas son externas al Ayuntamiento de Guadalajara para que haya pues la mayor objetividad posible y se busque apoyar los proyectos más, de mejor calidad.
Sí, José Luis, ¿nos escuchas? Lo que pasa es que creo que tenemos ahí un falso con el micrófono de allá, de tu lado.
A ver, ¿me escuchan ahí?
Sí, ya te escuchamos.
Ajá. Perfecto. Bueno, se va a dar prioridad en los proyectos a los que tengan autores locales o los que tengan traductores locales. La idea también es, sí, con esta convocatoria, apoyar toda la cadena y todos los especialistas locales.
Exactamente. Con este trabajo, con estas dos convocatorias que se lanzan, lo que está buscando también el gobierno es incentivar la creación y la profesionalización de los creadores, en este caso, jaliscienses.
Así es, nos parece muy importante que después de este año de Capital quede fortalecida todos los elementos de la cadena del libro. Y para concluir, nada más comentar que las editoriales pueden proponer libros nuevos o pueden proponer también reediciones. Hay algunos libros importantes que ya no existen disponibilidad y también se vale que puedan proponer reimprimir o reeditar uno de sus libros.
Muy bien, y la convocatoria está, dinos en qué página la podemos encontrar.
Las convocatorias las pueden ver en nuestra página web, es Guadalajara Le, está abreviado, gdle.mx, G de gato, D de dedo, L de Luis, E de Ernesto, m de mamá, X.
Muy bien.
Ahí pueden encontrar todas las convocatorias y también el programa completo de actividades que tenemos de Guadalajara Capital Mundial del Libro, las actividades que hacemos desde Ayuntamiento de Guadalajara y que hacen las otras instituciones que también están sumando actividades al programa.
Bien, bueno, pues eso en cuanto a la convocatoria para coediciones y para los talleres de creación literaria, cuéntanos que también eso es una, pues, es una diversidad amplia de, pues, de escritores ya con amplia trayectoria en nuestra ciudad.
Claro, esta otra convocatoria nos parece muy, muy importante. Es para escritores que ya tengan alguna obra producida. Puede ser que tengan ya alguna publicación o que tengan algún material preparado y que quieran profesionalizar su trabajo. Son 7 talleres, 7 géneros literarios, novela, narrativa breve, poesía, ensayo, literatura infantil, y 2 géneros que no se trabajan tanto, que nos pareció muy importante incluir, narrativa gráfica y periodismo narrativo y de investigación. Tenemos 20 invitados que van a estar apoyando estos talleres, y 12 especialistas locales que son los que van a llevar todo el proceso. Entre los especialistas locales tenemos a Antonio Ortuño, a Eugenio Partido, Cecilia Udave, Carlos Vicente Castro, Laura Solórzano, Teresa González Arce, José Israel Carranza, Lucía Vallardo, Trino Camacho, Alejandra Chanik, Marcela Turati, Ignacio Rodríguez Reina. Seleccionamos especialistas con mucha experiencia para que los talleres puedan ser muy, muy exitosos. Los talleres se van a desarrollar a lo largo de 10 meses, del mes de julio de este año al mes de abril del año próximo. Son gratuitos para los participantes. Tenemos capacidad de recibir hasta 15 alumnos de manera presencial y hasta 30 alumnos de manera virtual. Entonces tenemos un cupo amplio para que mucha gente pueda participar.
Pues esta modalidad es interesante, tener esta parte presencial y la otra parte, bueno, pues estar trabajando a la distancia. ¿Cómo va a ser esta selección? Bueno, nos dices que tiene que tener publicada obra o, bueno, algún material, pero bueno, pues estamos hablando de que pues es mucha gente en diferentes áreas, ¿no?, que se va a convocar para cada uno de estos talleres.
Claro, bueno, es importante, no es requisito que tengan material publicado, okay, que tengan material escrito, sí, uh-huh, porque ese es un taller de profesionalización. O sea, no es para gente que se quiera acercar a conocer qué es la poesía, qué es la novela, no, es para gente que ya está escribiendo, que ya está iniciando en este proceso. Las personas deben de mandar algunos documentos personales, deben de mandar también su semblanza, un ejemplo de alguno de sus trabajos, y una carta donde explique por qué le interesa participar en este taller. Vamos a tener un comité para hacer la selección de los participantes. En este comité participa gente de la Dirección de Cultura de Guadalajara y participan también los propios coordinadores de estos talleres. Trataremos de hacer la mejor selección posible para que este proyecto pueda dar buen resultado. Pensamos que este proyecto va a verse en varios años, o sea, no es una apuesta a mediano plazo, tal vez en 5, en 10 años se va a notar este trabajo, se va a notar, digamos, esta profesionalización de nuestros escritores jóvenes locales.
Muy bien, bueno, pues esta es una apuesta a futuro, entonces es un trabajo que se realiza pues con esa finalidad. Y José Luis, aparte de este trabajo, ¿va a haber otro tipo de talleres, o digamos que en estos talleres que van a durar prácticamente toda la capitalidad, todo este año, van a tener por el momento?
Tienen más proyectos a lo largo del año, están, digamos, escalonados los proyectos. Hay también un programa de capacitación o de, digamos, fortalecimiento técnico para editores, para libreros, para mediadores o bibliotecarios. Estamos trabajando para que todas las cadenas que intervienen en el libro puedan tener un beneficio y quedemos fortalecidos. Nos interesa muchísimo que la capitalidad deje un legado a nuestra ciudad y que podamos contar con gente con más, digamos, capacitación técnica para seguir produciendo libros, difundiéndolos, y también, por supuesto, esperamos que haya un incremento en los lectores locales.
Por supuesto. Por favor, José Luis, invítanos a participar. Recuérdanos cómo podemos hacer para acceder a las convocatorias.
Claro que sí, la convocatoria de coediciones y la convocatoria de talleres de creación literaria las pueden encontrar en nuestra página web, gdele.mx, G de gato, D de dedo, L de Luis, E de Ernesto, E de Ernesto, punto M de mamá, X. La convocatoria de talleres cierra el día 20 de junio y la convocatoria de coediciones cierra el día 30 de junio. Esperamos que puedan participar y que nos ayuden también a difundir y hacer llegar esta información a otras personas interesadas.
Muy bien, te agradezco muchísimo por esta invitación, mucho éxito y bueno, pues van a tener todo un año de mucho trabajo, así que pues les mandamos un abrazo con mucho cariño.
Muchas gracias por el espacio y gracias por el apoyo que siempre nos prestan.
Muchas gracias, José Luis, hasta luego.
Hasta luego.
Él es José Luis Coronado Vázquez, jefe de la Unidad de Patrimonio, Artes Visuales y Literatura de la Dirección de Cultura de Guadalajara. Y bueno, pues ahí está esta invitación para participar de esta convocatoria de coediciones y los talleres de creación literaria. Aprovechemos que nuestra ciudad está de fiesta, que los libros están de fiesta y que podemos pues trabajar más, profesionalizar más esta área para todos los escritores. Bueno, antes de irnos a corte, les recuerdo que tenemos boletos para La Gusana Ciega. Es un pase doble, el concierto es mañana a las 9 de la noche en el Guanamor Teatro Estudio. Y tenemos para el Met de Nueva York, que presenta Hamlet. Se presenta mañana, 4 de junio, también a las 12 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Comuníquense con nosotros, 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, y pues participen de estos boletos que tenemos esta mañana de viernes para ustedes. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos aquí en Polifónica, ahora nos vamos a escuchar a Aurora González de Mendoza, que nos hace la recomendación de un libro que se llama La Casa en Mango Street.
Echemos Tinta, por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo La Casa en Mango Street, de Literatura Random House, colección de bolsillo. Sandra Cisneros es una autora mexicana que vivió en Estados Unidos durante su infancia. Ella tenía un sueño instintivo, tener su propio hogar. Como resultado de su anhelo, nace La Casa en Mango Street. Y dentro de esta novela, contada en postales, está la voz de Esperanza Cordero, el personaje principal, así como su día a día en un barrio de migrantes en la ciudad de Chicago. Cuando la historia empieza, Esperanza es una joven de aproximadamente 11 años. Nunca se dice su edad exacta, pero se puede intuir, porque cada página desarrolla un sentido en el lector. La novela madura junto con el personaje, transformando las miradas llenas de ternura infantil en miradas que cuestionan con la emoción adolescente. En este libro conoceremos una serie de personajes, sus trasfondos culturales, cómo fueron afectados por la pobreza y el exilio. Conoceremos la vida de los vecinos en la calle Mango Street. Aparecen los relatos de mujeres que se casan para huir de su padre y terminan con un esposo que no las deja salir a la calle. De otros personajes que se rehúsan a aprender inglés porque el español es un recuerdo lingüístico de su identidad y los hace sentir cercanos a sus pueblos en México. También está la constante súplica de la madre de Esperanza, pidiéndole que estudie, que aproveche su vida, que haga lo que ella quiera, pero siempre recordando su origen. Este libro nos incita a reencontrarnos con las raíces, rescata el dolor de sentir que no perteneces por completo a una ciudad, familia o casa. La traducción estuvo a cargo de Fernanda Melchor, otra grande narradora mexicana, famosa por su libro Temporada de Huracanes. Aunque parece una novela inofensiva, por su extensión, portada y título, no lo es. En sus páginas podemos encontrar un retrato perfecto sobre la desigualdad entre guiños de ternura y tristeza. La Casa en Mango Street, ediciones Random House, colección de bolsillo, disfrútenlo. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Agradecemos mucho, Aurora González de Mendoza, esta colaboración que nos recomienda cada 15 días libros, algo de lectura, bueno, para ir ahí coleccionándolos para nuestros fines de semana. Y bueno, pues Aurora, un abrazo, te escuchamos pronto por acá nuevamente. Y nos conectamos ahora, nos vamos directamente hasta Jijic para platicar con Efrén González. Él es fundador y director de este Ajijic Museo de Arte, lo cual nos da muchísimo gusto siempre platicar de nuevos proyectos. Efrén, ¿cómo estás? Buen día.
Estamos emocionados, cansados, pero felices de ya tener museo en Ajijic.
Bueno, sabemos que arrancaron ya con la inauguración propiamente desde el pasado miércoles y son 3 días. Hoy terminan las actividades, digamos, por la inauguración. Pero antes de entrar a las actividades, me gustaría mucho, Efrén, que nos platicaras por qué. ¿Por qué crear un museo de arte? Y además, pues en estos tiempos y también con toda la complejidad que implica el mantener proyectos, pues también de manera independiente.
Bueno, mira, el asunto aquí, iniciamos con el proyecto hace menos de un año. La idea surgió por la visita que hicimos al Casa Museo Carlos Terrés en Lagos de Moreno. Y pues vimos que existe la posibilidad, mi familia y yo, mi esposa y yo, tenemos un espacio que hemos construido desde los últimos 25 años. Soy artista profesional y Ajijic está celebrando en momentos actuales registro de 100 años de arte en Ajijic. Extranjeros, locales, visitantes, gente nacida aquí, gente de diferentes partes del mundo. Y no había manera de que los visitantes ahora, de que las nuevas generaciones, los turistas o la gente nueva que llega a vivir, se diera cuenta de quiénes son los artistas anteriores a lo que hay ahorita. Ahorita somos un buen grupo, hay muchos artistas en Ajijic, pero somos solamente una pequeña capa, una pequeña muestra de lo que ha existido, de lo que ha habido. En el pasado ha habido realmente, pues, un grupo de artistas extranjeros y locales nuevamente mucho, pero mucho, muy nutrido. Yo pensé que sabía mucho yo. Cuando arrancamos con este proyecto me di cuenta de que no, de que hay mucho más. Inició como un pequeño proyecto y realmente está creciendo enormemente. Sabemos de la complejidad, sabemos de lo difícil que es mantener proyectos culturales de esta naturaleza, pero pues no somos nuevos en esto. Tenemos galería en Ajijic desde hace mucho tiempo, trabajamos con otras galerías en otras partes. Entonces, pues es una apuesta privada, es familiar, mis hijos, mi esposa y yo decidimos convertir nuestra propia casa en museo. Pronto nos vamos a otra pequeña construcción que estamos haciendo y dejamos, pues, aquí el espacio para museo. Pero tenemos aquí al lado un museo ya inaugurado el pasado 1 de junio, con 6 salas de exhibición, un espacio para galería y un espacio también para souvenirs, para pequeños recuerdos relacionados con el museo.
Pues la dinámica entre una galería y un museo pues también es muy, muy diferente, y en este caso pues los museos sabemos que arrancan con pues un acervo. En este caso, ¿cuál es el acervo que tiene en este momento el Museo de Arte?
Tenemos una respuesta increíble de la gente. Hemos recibido obra desde Canadá que se hizo aquí en Ajijic por artistas y luego se exportó, salió del país. Hemos recibido de California, de Dallas, en Texas, aquí en México hemos recibido de San Miguel de Allende. Iniciamos igual hace 7, 8 meses a reunir, a tratar de incrementar el acervo. Incrementar digo porque pues nosotros, aparte de ser artistas, pues somos coleccionistas y desde hace ya, yo te puedo decir 15, 20 años que hemos estado comprando de otros artistas, adquiriendo de una u otra forma. Al momento tenemos ya alrededor de 300 piezas. El museo en sí, yo pienso que ahorita tenemos en exhibición alrededor de 75, 80 piezas. Y la intención es mantener el museo interesante. Me refiero a que no queremos tener obra en exhibición de manera permanente. Tenemos en la colección permanente de nuevo 300 obras, más o menos, y se siguen incrementando. Entonces, lo que queremos hacer es estar rotando la exhibición y cada 3 meses que cambie completamente la exhibición del museo. En cuanto a lo de galería, pues queremos allí que cambie cada mes. Es mucho trabajo, es demasiado el proyecto, pero estamos entusiasmados con todo. Y tenemos nuevamente el apoyo de muchas personas. Pero sí, arribita de 300 piezas tenemos ya en la colección.
Claro, y además es muy importante tener un espacio con estas características, porque como lo mencionas, Ajijic es una confluencia de, bueno, tanto de locales, digamos, como personas que vienen del extranjero, y de repente esa, digamos, interacción o ese trabajo que se realiza específicamente en territorio del arte, pues no queda en ningún lugar y queda como muy vago. Y bueno, pues ahora va a ser el trabajo de ustedes hacer también esta investigación y recuperación.
Sí, sí, sí. Tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos gente que, como tú bien lo dices, es diferente el tener una galería, tener un museo, pero nos estamos respaldando. Hay una persona, Tony Burton, él vive en Canadá, pero ha estado mucho tiempo aquí, y él es, vamos a decirlo así, pues nuestro pilar en cuanto a historia, en cuanto a recopilación de datos y artistas que él ha hecho desde los últimos 30 años, o sea que estamos haciendo esto respaldado en personas ya interesadas en esto desde hace mucho. También tenemos un joven muy emprendedor, Tony Velasco, que es, pues, ha estado trabajando en el INAH, él es museógrafo, y pues nos estamos rodeando de gente que sabe, porque no queremos hacer las cosas a medias o simplemente como se pueda, o porque se nos ocurren. Yo siempre lo he dicho, aquí tiene realmente una trayectoria de arte, de artistas, muy intensa, muy seria, muy sólida, y queremos que el museo sea un digno espacio de los 100 años. No se trata solamente de poquito y a ver qué pasa. Le estamos invirtiendo tremendamente. No es fácil. Hay extranjeros que nos apoyan. Al parecer, el Ayuntamiento Municipal de Chapala comienza a tener interés, ya hubo un acercamiento, porque ya ven que el proyecto ya es sólido, ya está hecho y va en serio.
Poco a poco irá creciendo, irá tomando más y más fuerza, pero de entrada la iniciativa es muy importante y es muy, muy valiosa. Efrén, sabemos que el día de hoy continúan con festejos. ¿Nos invitas a estos festejos?
Definitivamente. Bueno, en los 2 días pasados, el primero sobre todo, estuvimos cansadísimos, terminamos porque estábamos a tambor batiente hasta el último minuto para tener el museo listo. El día de hoy lo que tenemos es, tenemos un trío de cuerdas, porque no es solamente el museo así en sí, sino que en la calle pusimos un escenario, tenemos un trío de cuerdas, Recuerdos de mi México se llama, es de aquí de Chapala, del maestro Emanuel Miranda, y ellos están de 5 a 7, y luego tenemos un pequeño ballet infantil del maestro Luis Guzmán, el ballet infantil Son de México, de San Juan Cosalá. Y lo más, y creo que ahorita sí que significativo que vamos a tener, es un recorrido, porque yo soy también autor del Muro de los Muertos, que está en el centro, a un lado de la iglesia, que cuenta con alrededor de 1,500 cráneos que identifican a personas que fallecieron aquí en Ajijic. Entonces vamos a hacer un recorrido desde allá, son 7 cuadras, desde el centro hacia el oeste de Ajijic, donde tenemos la sede del museo. Es un recorrido que vamos a hacer con banda de viento, vamos a tener, porque somos un pueblo, hay que entender eso, y yo quiero que la gente entienda que el museo nos pertenece a todos, no es elitista, no es para los turistas, no es para los extranjeros, es para todos. Yo soy gente de aquí del pueblo, mis hijos, mi esposa, y queremos que todos se sientan partícipes y prácticamente dueños, y que se identifiquen y que estén orgullosos de nuestro museo. Entonces arrancamos a las 8 de la noche con el recorrido. El recorrido lo hemos denominado la ruta del museo al muro, la ruta del Muro de los Muertos al museo. Cabe mencionar que también es la ruta que se toma cuando nuestras personas fallecen, pues este es el camino que toman, y a 3 cuadras de aquí se encuentra el panteón. Entonces estamos tratando de buscar cosas que se identifiquen con las personas. Nos venimos también con la sayaca. La sayaca es una tradición pues ya muy, muy añeja aquí en Ajijic y muy apreciada. Y nos venimos también con un torito de fuegos artificiales que terminamos aquí encendiendo aquí en el barrio. y estamos preparando, creo que son, no estoy seguro si son 2 o 3 ollas de pozole que ofrecemos a la comunidad.
Muy bien, pues ahí estaremos entonces, nos lanzamos inmediatamente. Efraín, nos tenemos que despedir, pero por favor, nada más recuérdanos, ¿el museo ya estará abierto, ya lo podemos visitar?
A partir de mañana estamos abiertos de 10 a 5 de la tarde. La semana va a ser así, excepto los lunes. Necesitamos un día para pequeño descanso, pero a partir de mañana, de 10 a 5, va a tener un costo de entrada de 40 pesos, niños gratis y estudiantes 20 pesos. Necesitamos que este proyecto funcione, que sea efectivo y que para poderlo mantener y mejorar, necesitamos tener los recursos. Entonces eso realmente es significativo para nosotros, pero es simbólico porque pues no es mucho lo que cobramos, pero queremos que la gente asista y que esté.
Muy bien. Efren, te agradezco mucho, deseamos muchísimo éxito al museo y también que estemos en plática para conocer más de sus proyectos. Te agradecemos.
Al contrario, muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, Efren. Hasta luego. Efraín González, él es fundador y director de Ajijic Museo de Arte AMA, que bueno, pues inauguró, ya está inaugurado, en estos 3 días están realizando las actividades de inauguración, así que ya podrán ir a Ajijic y conocer pues este proyecto, apoyar los proyectos y el esfuerzo que cada persona hace para pues depositarle a nuestra sociedad un mucho de arte. Nosotros ya nos vamos a ver, La Gusana Ciega, del 1 al 9, ¿qué número te gusta, José Luis? El número 9. Y para un número del 1 al 3. Muy bien, entonces el ganador para La Gusana Ciega es Jesús Alcalá Coronado y para los boletos para el Met, para ir a esta presentación de Hamlet, es Macario Ortega Rodríguez y Rosa Elia Pelayo Guzmán. Vayan directo allá para sus boletos y para lo de La Gusana Ciega, Jesús Alcalá, acá está en Radio Universidad, con una identificación entregamos tu boleto. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego. Playing the guitar, learned all your tricks, wasn't too hard. It's the last word now, I can promise you that I'm gonna find out the truth when I get back.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.